Más información y claves de la actualidad de Madrid esta mañana con Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Sara Medialdea, Diario de ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Alguna clave que no sabemos, Ferran, de la rectificación por parte de la alcaldesa de Móstoles de contratar a su hermana y ya descontratarla?
Alguna. ¿Por qué ha intentado Noelia Posse, hacerle un pulso al PSOE madrileño? Incluso mintiendo cuando dijo que nadie del PSOE le había pedido que revirtiera la contratación de su hermana, cuando esta exigencia sí que se había producido. A ver, la explicación la encontramos en Moncloa, no en Móstoles, sino en Moncloa. Noelia Posse hizo campaña en las primarias socialistas por Pedro Sánchez, incluso pasó por encima de del exalcalde David Lucas, que era el líder del partido en Móstoles y que apoyó a Susana Díaz, y Posse, dicen en el PSOE, se sentía protegida por el gobierno de Pedro Sánchez, por Moncloa, y por eso no dudó en hacer un pulso al partido en Madrid, ¿no? Y esa protección que ella quería tener no era tanto por haber dado apoyo a Sánchez en las primarias, sino por la cercanía que tiene con Iván García Justos, que es el actual subdirector del gabinete del presidente del gobierno. En el partido es conocida su vinculación con García Justos y por eso creen que el miércoles, cuando dijo aquello de que los socialistas no le habían pedido que rectificara, cuando en realidad, días antes, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, había enviado a una persona de su máxima confianza, Lorenzo Sánchez, que es secretario general de Acción Electoral, a pedirle a Posse que anulara la contratación de su hermana, pues lo hizo la alcaldesa porque se sentía, como decíamos, protegida por Moncloa. Es curioso que el tal García Justos, esa persona que para Posse le daba la protección necesaria para continuar haciéndole el pulso al PSOE de Madrid, ese tal García Justos, que como decíamos, está ahora en Moncloa y que Posse pensaba que la iba a sacar de esa polémica, fue también concejal de Móstoles y tiene una historia muy curiosa, ¿no? En 2003 se vio envuelto en una polémica por haber llamado a líneas eróticas con el teléfono móvil municipal. Uh-huh. Él siempre lo negó, pero acabó pagando el importe gastado, ¿no? O sea, que este caso tiene todos los elementos.
Todos. Además, por lo que cuentas, todo.
Todos, pero falta uno, porque no sabemos qué va a pasar con el tío de Noelia Posse, que recordemos que también le ascendió y le puso un sueldo, le subió el sueldo en 1.600 euros al mes, que no está mal, por otro lado.
Es decir, que en realidad el abucheo no era el de la calle, sino el de su propio partido. La operación de las cocheras de nunca acabar, Sara.
Además, de verdad, esta es una operación complicadísima que a medida que pasa el tiempo se va complicando cada vez más y que, bueno, nunca parece terminar de su recorrido, ¿no? Lo último que hemos sabido es que los cooperativistas habían renunciado al primer plan que se aprobó y esto dio alas a las entidades que están en contra del proyecto para imaginar o suponer que suponía que se acababa, que ya no iba a haber plan, ni cocheras, ni viviendas. Pero parece ser que no, que ellos explican que lo que ocurre es que hay que dar seguridad jurídica al último plan para evitar precisamente que en medio de las obras, cuando estas estén en marcha, otra sentencia, otra acción jurídica se las pare. Entonces ellos han querido curarse en salud, retirar el plan antiguo y ahora van a dar a la luz otro plan nuevo que se adapte a todo lo que se ha ido aprobando durante ese tiempo. Tienen además el apoyo del gobierno municipal, que dice que antes de fin de año va a tener sí o sí todos los parabienes. Y obviamente los primeros interesados en que todo esto salga, aparte de los cooperativistas, también es la administración municipal y la regional, entre otras cosas porque los cooperativistas en su día compraron ese terreno a Metro, le pagaron por él unas cantidades importantes, hay 80 millones de euros, que no es ninguna tontería,
que Metro
tendría que devolver en caso de que esto no saliera adelante. Y Metro, francamente, no está en estos momentos en condiciones de estar deshaciéndose de activos así, de esta cuantía, ¿no? Entonces, aquí hay muchos intereses porque esto salga adelante, aunque también, evidentemente, hay mucha oposición de determinadas asociaciones, conservacionistas y demás, porque no salga. Y bueno, pues vamos a ver en qué acaba la pugna, porque además es una zona de la ciudad importante y sensible.
Sí, sí, la calle Raimundo Fernández Villaverde, llegando a Cuatro Caminos, no está mal, ¿eh?
Sí.
No está mal la zona, ¿no? Rápido, Ferran, que apenas tengo tiempo. ¿Quieres poner en comparación dos relaciones distintas?
A ver, que las relaciones en los bipartitos que gobiernan en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento son antagónicas, ya lo hemos explicado en este intercambiador en varias ocasiones, ¿no? Y que la causa es la poca relación personal entre la presidenta Ayuso y su vicepresidenta Aguado respecto a la excelente relación del alcalde Almeida y su número dos, Begoña Villacís, también, ¿no? Pero podemos aportar algún dato más. ¿Cómo es de fluido el día a día entre los dos tándems políticos? Podemos poner algún ejemplo. Ayuso y Aguado apenas hablan, no lo hacen de hecho cada día, solo de vez en cuando, según explican fuentes próximas al gobierno madrileño. Sí. No tienen por costumbre, por ejemplo, aquello tan habitual cuando trabajas en una empresa, sí, de intercambiar WhatsApps con tus compañeros, ¿no? De tener el grupo del programa o de la sección, en mi caso, intercambiar todo el día información. No tienen esa costumbre. Y esa es una diferencia decisiva, evidentemente, respecto a la relación que tienen Almeida y su vicealcaldesa, porque ambos intercambian decenas de WhatsApps a lo largo del día sobre los más diversos temas, entre 20 y 30 mensajes a lo largo de la jornada, dicen, en el entorno de ambos, ¿no? Es una relación, por tanto, muy diferente, como se ha podido ver estos días, además, cuando las discrepancias entre Ayuso y Aguado por Aval Madrid se han producido. Y una maldad final, si me permite, Juan Pablo. A ver, para ver cómo bajan de turbias las aguas del gobierno bicolor de Sol. El martes, en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Aguado se resistió a que el consejero de Educación, Enrique Osorio, le acompañaran a la rueda de prensa para explicar las novedades del curso escolar. Es habitual que eso suceda, que baje el consejero o el ministro y explique las novedades que toque. Pues intentó ser él y no Osorio quien explicara las novedades del curso escolar en Madrid, aunque al final, pues evidentemente se impuso la lógica y el consejero de Educación también participó en esa rueda de prensa. Así están las cosas, vaya.
Deja apuntada la tercera vía en el PP de Madrid, Sara, que no nos da tiempo, pero déjala apuntada.
Simplemente decir que hay muchas personas en el PP cada vez más que quieren que la presidencia del PP de Madrid no la ocupen ni Ayuso ni Almeida, sino una tercera persona que les controle, digamos así, y evite que ninguno de los dos se sienta por encima.
Bueno, no está mal el titular, ¿eh? No está mal el titular. Ahí lo dejamos, Sara Mediadía. Gracias, Sara, en ABC.
A ti.
Adiós, Ferran Boiz, del Diario del Mundo.
Un abrazo.
A ver si hacemos un grupo de WhatsApp también aquí en Intercambiador, acuérdate. Para comunicar.
Ya tenemos uno.
Ya lo sé, ya. Adiós. Camino de la tertulia. Adiós.